un mapa para seguir el camino. Pero ustedes habrán visto por ahí dibujos o fotografías de mapas antiguos y de mapas modernos. Agarran los mapas que hacían los que venían en las naos, buscando especias de la India y encontraban continentes que no conocían y hacían el mapa, van a ver unas cosas rarísimas y qué sé yo. Hay que hacer todo un esfuerzo para interpretarlos. Bueno, la Biblia también. Pretender que yo la abra, como a veces hacemos, y leo el primer versículo que encuentro y dice, ya sé, tú cuentas con la ayuda de esa caña rota que es Egipto, que rompe y traspasa la mano del que se apoya en ella. Y que me diga algo para mi vida hoy. ¿A ustedes les dijo algo? Bueno, no se puede. Hay que acudir a la Biblia como un mapa que necesita de ayuda para interpretarlo, pero que es un mapa de caminos. No es un libro de prescripciones, no es un código civil, ni penal, ni nada. Es el testimonio escrito de una alianza de amor vivida a lo largo de centenares de años por un pueblo en especial, que fue Israel. Y es el testimonio de amor vivido por nosotros hoy, después de 2000 años, a partir de un Señor muy especial, que es Jesús. Testimonio de amor. Hay que leerlo, hay que entrar en él con un corazón, yo diría, si no enamorado, con ganas de enamorarse, para dejarse hablar al corazón. Yo puedo estudiar la Biblia, ser un gran exégeta bíblico y ser como ser humano un desgraciado. Yo puedo ser un gran teólogo y ser como cristiano un desgraciado. Yo puedo tener todos los títulos del mundo, desde papa, obispo, hasta cura, hasta ministro de la Eucaristía, y ser como cristiano un desgraciado. Porque el seguimiento de Jesús no pasa por acá, sino por un corazón enamorado. Jesús nunca habló de escuelas para sabios elegidos. Habló de discípulos, de seguimiento, de sentarse tranqui con los que quisieran oírlo y, como maestro de vida, compartir lo que él vivía primero en su corazón de hombre, consciente de que el Padre lo amaba infinitamente. El pueblo de Israel también hizo ese proceso, pero era un pueblo que venía de la oscuridad. Por eso en la Biblia vamos a encontrar la revelación de Dios histórica. No es lo mismo la imagen de Dios que reflejan los primeros escritos bíblicos, que recogen tradiciones de pueblos bárbaros que venían de Egipto huyendo de la esclavitud, a la imagen de Dios que van a reflejar los profetas después de muchas experiencias de vida. Todavía hoy hay gente que se escandaliza, o peor, que usa literalmente esas imágenes de Dios para justificar sus hechos actuales. Si ustedes leen los primeros textos escritos que reflejan la experiencia histórica de Israel, es un Dios cruel. Es un Dios que ordena a Josué que cuando entre en Jericó liquide a todo ser viviente. No deje ni ganado, ni mujeres, ni niños, ni nadie. Es un Dios que quiere reventar a todos los enemigos del pueblo. ¿Ese es Dios? ¿O el pueblo de Israel en su experiencia descubrió un Dios cercano que lo ayudó a liberarse y desde su mentalidad bruta todavía dice, claro, Dios nos eligió a nosotros y por eso quiere que reventemos a los demás. Y los revienta a Él. Van a pasar centenares de años hasta que algunos profetas le digan, no, Dios es como un esposo amante. Y vos, pueblo, sos un desgraciado porque sos como la esposa infiel que le metió los cuernos. Te contagiaste de las costumbres de los pueblos paganos. Dejaste de caminar por el camino que Dios te enseñó en la ley. El camino de la ley, que no era un camino de obligaciones, era un camino de libertad. Dejaste de caminar por ahí. ¿Y qué hace Dios ahora? ¿Te va a castigar? No, te va a volver a buscar. Te va a reenamorar, te va a llevar al desierto. Te va a hablar al corazón para que reavives el primer amor. Fíjense, han pasado centenares de años desde aquel Dios que la da a un Dios enamorado que busca desesperadamente a su esposa para recuperarla en el primer amor. Bueno, la revelación de Dios en la Biblia es así. Y la revelación de Dios en los libros sagrados de los cristianos también es así. A nosotros cierta teología nos ha acostumbrado a pensar que ya está todo estudiado, todo dicho, no se puede cambiar nada. Si hubo un concilio en el siglo IV, 320 y tantos, convocado por un señor emperador que veía que su imperio estaba dividido entre los obispos arrianos por un lado, que decían que Jesús no era Dios, era hombre solo, y los otros obispos que decían que Jesús no era, era hombre, pero era el Hijo de Dios. Y entonces, para solucionar el problema, convocó él, el emperador, a todos los obispos, arrianos y no, a un concilio, en una ciudad que se llama la ciudad de las batallas. Díganmelo, algunos lo saben. Nicea. Después fue Constantinopla. Nicea. En Nicea. Y allá los obispos agarraron a las patadas hasta que se pusieron la mayoría de acuerdo en que no, Jesús era verdaderamente la imagen encarnada de Dios, era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo decirlo en un lenguaje? Y usaron ahí la filosofía que estaba de moda en ese tiempo, que era la filosofía platónica. Entonces salió ahí el dogma de la Trinidad, donde el Hijo de Dios se hace carne, es Dios y es hombre, la naturaleza es divina y es humana, pero una sola persona, todo un lenguaje de la filosofía de aquel tiempo. Los obispos arrianos no se convencieron con eso y siguieron haciendo de las suyas, así que hubo guerras, hubo persecuciones, todo en nombre de Jesús. Así nació el dogma. Ese dogma no se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es la fe que quisieron expresar los cristianos de ese siglo. Pero el envase, las palabras, para eso está la teología. La teología no puede seguir repitiendo lo mismo que se dijo hace 1700 años a una población nuestra, a una gente nuestra, desde el Amazonas, que ahora está con el tema del sínodo, hasta nuestros chicos y jóvenes de hoy, que no tienen la más idea de historia, de esto, de filosofía, ni de nada, les vamos a seguir anunciando la buena noticia del Señor en los envases de hace 1700 años. No se puede. Una de las desgracias que llevó a tantas guerras entre nosotros, los cristianos, fue el querer envasar a Dios en fórmulas nuestras. Y entonces, cuando nuestro tenía un envase distinto, cuadradito, rectangular, ah, no, vos sos hereje, vos sos esto, vos sos lo otro, no podés convivir con nosotros. Te matamos, te quemamos, a la hoguera. ¿Eso era lo que Jesús propuso desde el comienzo? ¿Eso es lo que Dios en la Biblia nos propone? No. Por eso hay que aprender a leerla,